La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ya he comentado con Benjamín hace un ratito en la ventana de los libros la experiencia de cada año de la Feria del Libro de Madrid, sí, que es maravillosa.
Qué maravilla, sí. Muy bien, muy bien. Ha ido muy bien, hemos empezado bien y supongo que seguiremos mejor.
Me ha encantado eso que le pasó a Benjamín, que viene una oyente, una lectora, que estaba en la cola de la firma pidiendo un marcapasos en lugar de un marcapáginas. No, estaban juntitos Isaías, Benjamín, y bueno, por favor, tiene un marcapasos. Digo, bueno.
Necesitamos un cardiólogo cirujano. Qué bueno.
Bueno, hoy abrimos semana de nuestros paseos por la historia con el recuerdo de una boda que puso de los nervios a las monarquías de media Europa. Bueno, igual no tanto media Europa, pero a los Windsor y a los Borbones, a esto seguro que sí. Es un episodio que además estará en la memoria de muchos oyentes por la serie The Crown, donde se narraba cómo el 3 de junio, tal día como hoy de 1937, Eduardo VIII se casó. Que dices, muy bien. Sí. Pero esa boda tuvo un precio. Como la muerte tenía un precio, pues esa boda tuvo un precio.
La boda tenía un precio. No para él, pero pues sí para todo el mundo. Bueno, hoy vamos a recordar efectivamente una boda que se verificó el 3 de junio de 1937 en Francia. Los novios eran Wallis Simpson, plebeya, y el ex rey de Reino Unido, Eduardo VIII. Esa boda puso de los nervios a la familia real británica, a los Windsor, cabreó mucho al gobierno y provocó un subidón de azúcar al arzobispo de Canterbury, que era líder espiritual de la iglesia anglicana. Dado que fue una boda muy polémica, sobre la que se ocultaron muchas cosas en su momento, y dado que los medios, los nuestros, casi todos muy blandengues y cortesanos, nos han dado mucha brasa con el reciente aniversario de la boda de Leticia y Felipe, que también puso
que también
de los nordes
iba a decir, sí,
a
sí.
Todo Borbón y espeluznado. Bueno, pues no al gobierno, el gobierno no se puso de los nervios porque Felipe ni pincha ni corta como para preocupar al gobierno esa boda, ¿no? Y tampoco puso de los nervios a la multinacional católica, al contrario. Al ultraderechista arzobispo Rouco Varela, que fue el que los casó, le supuso una enorme satisfacción ver cómo ella achantaba y le besaba el anillo. Ahora Leticia lleva unos años haciendo gestitos rebeldes ahí, como el negarse a persignarse o el no ir a misa. Es decir, lo mismo que hacía antes de darle una larga cambiada a sus propios principios. Por eso, dadas las coincidencias de matrimonios presididos por los malos rollos, hoy hablamos de Wallis, Leticia, Eduardo y Felipe, bodas que pusieron de los nervios a Windsor y Borbones.
Para tenerlo todo claro, el rechazo de los Windsor a que el heredero del trono británico se casara con Wallis era básicamente ¿por qué? ¿Por ser divorciada?
¿O había
más motivos también?
Había más, pero siempre nos contaron eso de ser divorciada. Y además divorciada dos veces.
Mira.
Con varias relaciones de concubinato además. Y es que encima era plebeya. Tres inconvenientes muy graves para una casa real. Los mismos tres inconvenientes que tenía la novia de Felipe. Tenía alguno mucho más grave que estos tres. En el caso de Leticia, al ex marido y a las parejas estables las podrían silenciar, eso era fácil, pero la condición de plebeya saltaba a la vista y era casi insalvable, porque encima los Borbones tienen una ley dinástica que prohíbe expresamente el matrimonio de los reyes, reinas, príncipes y princesas con personas de inferior esfera social. Lo hemos comentado muchas veces. Ya sabemos que los Borbones, a ver, si nos hacen trampas a nosotros, ¿cómo no se las van a hacer ellos mismos? Así que bueno, aprovechando que los españoles ni se enteran ni están informados, cuando el adúltero Juan Carlos y la consentidora Sofía no tuvieron más remedio que tragar con Leticia, dijeron, bueno, tampoco pasa nada, es igual. Total, a hipócritas no nos gana nadie y esto lo podemos apañar. Nos saltamos nuestra propia ley, porque si no nos pueden meter en la cárcel por todas las corrupciones, no. Pues menos podrán, porque nos saltemos nuestra ley dinástica, que no va a ninguna parte. Los Windsor, sin embargo, no estuvieron dispuestos a tragar, sobre todo porque la situación política en aquel 1937 era muy delicada, hombre. Y esa boda podría haber empeorado muchísimo el panorama de guerra europea que se estaba viniendo encima, sí. Por la simpatía de la pareja hacia Hitler y los nazis.
Bueno, pero es,
¿no?
Que además la ventaja de los Windsor es que sí tenían repuesto si Eduardo VIII renunciaba al trono, como de hecho ocurrió.
Claro, es que
como
ellos,
de hecho ocurrió.
Claro, eso era lo malo aquí, que es que aquí no había repuesto. Había una, Elena, pero eso era salir de Málaga y meterse en Malagón. Y encima, a punto de divorcio que estaban ya Elena y Marichalar. Si Elena subía en la línea de sucesión, no se hubieran podido divorciar, con lo cual ya teníamos otro drama. A ver, todos son hipócritamente católicos, ¿no? Amantes, cuernos, que no se hablen, todo eso vale. Pero divorcio, ya. No. Sin perder de vista lo que venía después. Que claro, si venía primero Elena, después venía el mangarrán de Froilán. Claro. En esto la verdad es que tiene mucha razón Héctor de Miguel cuando se declara froilanista. Dice, si los republicanos hubiéramos apostado por la llegada de Froilán al trono, vamos a ver, que la monarquía implosiona el segundo día de la proclamación. Desde dentro, ¡fumba! O sea, este tío te organiza botellón en Zarzuela, carreras de Ferrari por los montes del Pardo y vamos, hemos cometido un error defenestrando a Froilán antes de tiempo. Los británicos, en cambio, sí sabían que tenía no solo un repuesto, sino un muy buen repuesto. Tenía un problema de pronunciación, dificultades, pero, sí. Pero era un buen repuesto. Y por eso los Windsor, el gobierno y la empresa anglicana, todos a una, siguieron negándole a Eduardo VIII el permiso para casarse con la divorciada Wallis Simpson. El problema se ha repetido. Han tenido, hace poco, que hacer prestidigitación, hombre, con Carlos de Inglaterra
con
y Camila.
Sí, claro,
porque es que, ya que hablamos de bodas polémicas, Camila era divorciada y católica. Y se iba a casar con el que acabaría siendo cabeza de la iglesia anglicana.
¿Y cómo lo solucionaron?
Pues con las mismas trampas, como al estilo de las monarquías, trampeando. Los reyes se encuentran, cuando quieren, solución a todo. Enseguida se dieron cuenta, tanto la reina como el arzobispo de Canterbury, y dijeron, pero bueno, ¿estamos tontos o qué? Si somos los que mandamos, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y a Roman Williams, que era arzobispo en aquel momento, se le ocurrió una genial idea. No podemos celebrar una boda religiosa, pero sí podemos hacer el paripé de una bendición religiosa a una boda civil. O sea, fíjate lo enrevesado de todo. Y así lo apañaron. Pero con Eduardo VIII no quisieron apañarlo. Era una cuestión de aguante. Y el que se rindió fue el rey. Llevaba menos de un año en el trono reinando cuando anunció: me es imposible seguir soportando esta inmensa carga de responsabilidad y mi tarea como rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo.
Hombre, la carta es bonita, pero esto es una abdicación en toda regla, ¿no? Quiero decir, a partir de ahí se instaló el relato, la idea romántica de que había renunciado al trono por amor, pero ahí detrás había algo más. Me huelo y me temo, ¿no?
Hay muchos temas. Sí. A ver, es verdad, él renuncia por amor, él quería estar con ella, pero también porque era tan vago como Froilán. Él buscaba la vida padre, buscaba estar libre de responsabilidades. Él buscaba la asignación del Estado, estar de fiesta en fiesta, de banquete en banquete, hoy de viaje con el Orient Express, mañana en un castillo austriaco, pasado partido de golf, oye, y a las 12 manicura y masaje. Eso es lo que les gustaba. Tras la abdicación, Wallis Simpson y el ya ex rey Eduardo se fueron a Austria a esperar que llegara el segundo divorcio de Wallis. Y cuando la novia fue libre, se casaron en un castillo francés propiedad de un nazi. Es que esto era alucinante. Y así fue como Eduardo pasó de príncipe de Gales a rey y de rey a duque de Windsor, que es un título único, se creó solo para ellos, un título muy bien dotado económicamente y expresamente creado para él, para que pudiera vivir de algo sin hacer nada. Aquí en España, sin embargo, no se pudo hacer lo mismo cuando Felipe lanzó el ultimátum de o me caso con la periodista o renuncio a la sucesión. O sea, no os gustó Isabel Sartorius, no os gustó Gigi Howard, no os gustó Eva Sanun. Yo ya estoy harto. Y digo, pues yo qué quieres que te diga, pues ya, hijo, pues haber elegido nacer en Orcasitas, a mí que me cuentas. Teta y sopa, como dice Íñigo de especialista, no caben en la boca. Al final, Sofía y Juan Carlos, aunque espeluznados, pues ya tragaron con Leticia.
Que acaban de cumplir su vigésimo aniversario de boda, la semana pasada, ¿no fue?
Ay, sí. Qué pesados, de verdad. Ha sido una pesadez. Qué bombardeo de imágenes empalagosas, poses forzadas, haciendo como que se quieren mucho, que parece la familia Trapp de sonrisas y lágrimas, ahí correteando por el campo del Moro de Palacio. Y todo para salir en las revistas del colorín que se leen en las peluquerías. A ver si todo el mundo sabe lo que pasa en esa familia. ¿Por qué no optan por la discreción? A ver, yo, me parece muy bien, si querían celebrar el aniversario, que yo lo dudo mucho, pues que se hubieran tomado unos vinos en la intimidad de Palacio. Pero claro, si van provocando y con estos teatrillos, pues yo creo que consiguen que si ellos venden milongas, pues otros recuerden lo que de verdad pasó hace 20 años. Porque enseguida se demostró que efectivamente había sido una muy mala idea haber emparentado con una plebeya y con su familia. Yo recomiendo desde aquí la lectura del libro Adiós, princesa, escrito por el abogado David Rocasolano, primo hermano de ella, es de la editorial Acal. Es interesante, muy interesante saber lo que supuso para algunos miembros de la familia Rocasolano ingresar de rebote, sin comerlo ni beberlo, en esa institución monárquica repleta de trampas y postureos. Quien quiera, ojo, también es, yo lo entiendo, quien quiera ponerse digno y ver solo cotilleo en el libro de Rocasolano, pues mira, que lo vea. Ya. Serán los mismos que decían que no era importante que Juan Carlos manejara amantes a cuatro manos y que las financiara con nuestro dinero, eso también eran cotilleos. Hasta que esas cosas sin importancia llevaron a una crisis de Estado y a una abdicación.
De la que se cumple ahora estos días el 10º aniversario también.
Se avecina nueva turra monárquica. Nueva turra, oh, se cumple el aniversario de tal. También contraatacaremos. Si ellos dan la turra, nosotros también. Pues lo de la boda edulcorada, pues ya no cuela, no cuela. Y el libro de David Rocasolano, escrito cuando su prima ya le infló las narices después de haberle utilizado malamente, pues David Rocasolano cuenta su experiencia, que también él tiene a derecho. Y a mí me gusta saber, la verdad, las armas con las que alguien llega a ser consorte del jefe del Estado. Sus rollos previos a mí no me importan, ni la bronca que hubo en su familia, que acabaron aguantazos el ex-suegro Rocasolano con el ex-yerno Ortiz el mismo día de la boda, aguantazos. Tampoco me importa el republicanismo olvidado de ella, ni si pasó o no pasó de ser atea a besar a Rocco Varela en los morros, allá ella. Pero no se puede vender progresía y por cobardía y por pillar príncipe, renegar, tapar, esconderse de un derecho que a las mujeres les ha costado años de lucha conseguir, por el que han quedado muchas víctimas en el camino. Y así lo cuenta su primo en primera persona en el libro Adiós, princesa, porque se le encargó a él hacer desaparecer el expediente de una clínica para que no se enteraran ni Juan Carlos, ni Sofía, ni Rocco Varela. Pero porque se avergonzaba la progre. Era su derecho, no era una vergüenza, era su derecho como mujer. El 22 de mayo de 2004 cayó un trombón de agua sobre la Catedral de la Almudena y sobre Palacio. Aquello de novia mojada, novia afortunada, ¿sí?, se demostró falso.
Bueno. Pues nada, Nieves, mañana más, ¿eh?
Mañana más, Carla.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.